Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche. Escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches. Bienvenidos al partidazo de la cadena COPE. Son las 11:30, las 10:30 en Canarias. ¿Qué es más noticia? ¿Un balón de oro que ya se conocía o una derrota reciente del Atlético de Madrid 3-0 en el Madrigal, frente al Villarreal? Pues seguramente, como ya sabíamos que el balón de oro recaía en Cristiano Ronaldo, que se ha confirmado a las 8 de la tarde, sea más noticia a esta hora que el Atlético de Madrid ha perdido 3-0 con el Villarreal. Se queda el equipo de Simeone a 12 puntos del líder, que es el Madrid, pierde por lesión a Oblak y a Thiago, ha perdido 20 puntos en las 15 jornadas que llevamos en esta liga, los mismos que había perdido en las 29 primeras jornadas del pasado año. Los datos son malos, ¿eh? Son muy malos para el tercer presupuesto de España, pero las sensaciones son peores aún. Ahora mismo no es ni mucho menos reconocible el equipo del Cholo. De ese equipo del Cholo queda muy poco en todo, ¿eh? En intensidad, en juego, en seguridad defensiva, en gol. Griezmann no marca en liga desde el 2 de octubre, más de dos meses. Más de dos meses sin marcar en liga Antoine Griezmann, que hoy ha sido el tercero en el Balón de Oro. 11 horas y pico jugando al fútbol Griezmann, en el Atlético de Madrid, en liga, sin marcar. Este es Simeone después de la derrota.
Tenemos que mejorar, tenemos que trabajar. Es la única manera que se conoce para salir de los momentos complicados. Y bueno, aceptar la realidad. Y la realidad es que no estamos en un buen momento, pero hay ilusión, hay ganas de trabajar, los jugadores corren. Y mientras haya eso, las situaciones van a aparecer.
Luego hablamos del partido. Enseguida estamos en el vestuario del Atlético de Madrid con un protagonista que ya está con Antonio Ruiz en el vestuario del Villarreal. ¡Qué partidazo ha hecho el Villarreal! Pero insistimos, la noticia del día, la noticia de la tarde también es que Cristiano Ronaldo es Balón de Oro. Se ha anunciado a las 8 a través de los canales oficiales del equipo y de France Football, que es, como saben, la que este año otra vez otorga en exclusiva el premio. La entrega fue el pasado jueves en la sala de trofeos del Estadio Santiago Bernabéu. Cristiano, traje oscuro, camisa blanca, no llevaba corbata ni pajarita, estaba solo en el momento de recibir el trofeo y después ya posaba con el Balón de Oro con su madre y con su hijo. Es su cuarto Balón de Oro, el premio individual más codiciado en un deporte claramente de equipo. Cristiano consigue este cuarto Balón de Oro después de la Champions que ganó con el Madrid y de la Eurocopa que ganó con la selección de Portugal. Lo de hoy no ha sido en la gala de Zurich de los últimos años. Este es el sonido que había en la web de France Football y del equipo. En el vídeo se ve a Cristiano Ronaldo caminar por los pasillos del Bernabéu, dirigirse a la sala de trofeos donde le están esperando los presentadores de France Football. Se dirigen a Cristiano Ronaldo. No teníamos el morbo de ver la cara del segundo y del tercero. No han dado rueda de prensa conjunta como hacían en Zurich. Así que el director de la publicación lo que ha hecho es directamente acercarse a Cristiano Ronaldo, coger el Balón de Oro y entregárselo.
Cristiano, au nom de France Football, je te remets ce 61e Ballon d'Or.
Merci beaucoup.
Esa es la voz de Cristiano. Merci beaucoup, ha dicho en francés a los organizadores, a los que otorgan el premio. Y después, primeras palabras en castellano también para France Football.
Cuando es la primera vez es siempre una emoción diferente. Y fue un momento único en mi vida. Lo que siento hoy es un poco parecido a lo que sentí en 2008. Quiero ser siempre mejor, trabajo para eso, me sacrifico mucho para estar siempre bien. Así que cuando se gana algo así, para mí es muy importante. Poniendo la Champions con el Campeonato de Europa por Portugal, para mí fue un año inolvidable y posiblemente el mejor año de mi carrera.
Ahora estamos en el Madrigal, con Antonio Ruiz, pero en Japón está el Real Madrid, en Japón está Cristiano Ronaldo. Lo que no sé, y es una de las dudas que me surgía a mí esta tarde, es si en el equipaje que facturó el Real Madrid hacia Japón habrán llevado una maleta sellada, secreta, donde nadie sabía lo que viajaba, y ahí viajaba el Balón de Oro. ¿Se lo habrán llevado para posar con él allí en Japón? Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Dónde está el Balón de Oro ahora mismo?
Pues
la persona y el trofeo.
Buena pregunta. No tenemos confirmación de si ese balón ha viajado hasta Yokohama, Se supone que hoy habrá algún tipo de celebración en el vestuario. El nombramiento le pilló ayer de madrugada al equipo, alrededor de las 4 de la madrugada. Obviamente Cristiano, como decía, fue protagonista de esa sesión fotográfica el pasado jueves en la sala de trofeos del Estadio Santiago Bernabéu. Por lo tanto, todos sus compañeros y todo el cuerpo técnico eran conscientes de que Cristiano lo tenía en el bolsillo. El desayuno está programado para las 9:30, es decir, en aproximadamente un par de horitas, así que seguro que cuando Cristiano baje al salón va a ser aplaudido y agasajado por sus compañeros. También cuando el equipo entrene, a las 5 de la tarde, horario aquí en Japón, es posible que haya algún tipo de posado de Cristiano con toda la plantilla.
Luego hablamos, Miguelito, hasta luego.
Hasta luego.
Cristiano Ronaldo hace un minuto acaba de escribir en Twitter, feliz y alegre de ganar. Gracias Real Madrid, gracias equipo nacional de Portugal, un año increíble. Lo ha escrito en inglés, Cristiano Ronaldo posa con la foto oficial del Balón de Oro, insisto, en un tuit que acaba de poner, no sé si el mismo o su equipo de comunicación. Si es el mismo, pues eso, se acaba de despertar justo ahora mismo en Japón, que son las 7:00 de la mañana, ¿no? 7:30.
Pero el Balón de Oro no se la ha llevado, ¿eh?
¿No? ¿Tú lo sabes?
Seguro. Lo que hacen siempre es lo mismo. El primer partido del Real Madrid en casa lo ofrece al público y a sus compañeros y todo eso.
Pues que la foto el domingo, si gana el Real Madrid el Mundialito, juntar el Mundialito y el Balón de Oro, esa foto vale, ¿eh?
Sí, pero normalmente los equipos tienden a espaciar
las buenas noticias.
Eso es.
Sí, y a juntar las malas.
Mira, la Leti.
Sí, enseguida lo contamos. Mira, hablando de la Leti, vamos con el resumen de la jornada de la Liga Santander. Una Liga Santander en la que les estamos contando la derrota del Atlético de Madrid 3-0 en el Madrigal. Atención, el Atleti este año ha conseguido un punto esta temporada. Un punto en los 5 partidos que ha jugado contra los 5 primeros de la clasificación. No se le dan bien los rivales directos. Ese es un dato del partido. El otro, que Bruno se ha convertido en el jugador de primera división con la camiseta del Villarreal, que más partidos ha jugado, 260. Ha superado a Senna, 259. Con esta información le decimos hola a Apple Pay, le damos la bienvenida a España. Apple Pay, ya saben que está aquí de la mano del Santander para que pagar sea mucho más fácil. Si eres cliente del Banco Santander, ya puedes empezar a usarlo. Y si eres de otro banco, ahora es el momento de cambiarte porque el Santander es el único banco que te lo puede ofrecer. Fácil, rápido y seguro. Apple Pay, de la mano del Santander. Y también es fácil, rápido y seguro, Antonio Ruiz, que está en la puerta del vestuario del Atlético de Madrid en el Madrigal, después del desastre. Hola, Antonio.
Hola, Juanma. Es hoy una noche difícil, yo imagino, para el Atlético de Madrid, que ha sufrido una derrota importante. Estoy con Gaby, el capitán, que siempre es el encargado de dar la cara en los incendios. Gaby, yo no sé qué cuerpo tenéis dentro del vestuario. Es una derrota que llega como consecuencia primero de unos errores y luego de la depresión del equipo ante tanta circunstancia adversa, lesiones.
Bueno, te vas con una sensación mala, sobre todo por el resultado, como tú has dicho, creo que el equipo empieza muy bien el partido con esa ocasión de Coque al palo, luego dos errores de bulto nos cuestan 2 goles y a partir de ahí pues el equipo a remolque intentándolo con más corazón que cabeza y bueno, y creo que el equipo debe mejorar para seguir la senda de los triunfos, que es lo que queremos, ¿no?
Dale, Juanma.
Hola, Gaby.
Hola, buenas. ¿Qué tal? Buenas noches.
La historia está en que este Atleti no cometía esos errores, ¿no? Es muy raro ver cometer esos errores a un equipo de Simeone.
Sí, siempre nos hemos caracterizado por defender muy bien, por cometer, como tú has dicho, muy pocos errores. Bueno, pues ahora tenemos que centrarnos mucho más, estar mucho más concentrados y que esto no vuelva a pasar. Yo creo que han sido errores de bulto, no solo este partido, el partido de la Real Sociedad con mi penalti, el partido de Sevilla con un mal desplazamiento y bueno, y al final te cuestan puntos que esperemos que al final de temporada pues no nos cueste ningún disgusto, ¿no?
¿Tu diagnóstico sobre la situación se queda en eso, en errores puntuales que hay en los partidos o hay algo más?
Bueno, creo que para cerrar los partidos o para abrirlos nos está costando eso, errores puntuales. No pasa nada en los partidos, o igual, en Anoeta igual, no pasaba nada en el partido, no nos llegan a portería y por errores individuales pues nos cuestan goles. Entonces, a partir de ahí, el equipo rival se crece, nosotros queremos resolver los partidos de una manera individual y bueno, y creo que así es muy difícil ganar los partidos, ¿no?
Este resultado deja claro que el objetivo es quedar terceros, que ya no se puede pensar en nada que tenga que ver con el título de Liga.
Bueno, lo hemos hablado en el vestuario. Ahora nuestro objetivo es ganar a Las Palmas. Creo que tenemos que volver al famoso partido a partido, pero no por el refrán, sino porque es nuestro día a día. Si nos centramos en objetivos a largo plazo, creo que nos estaremos equivocando. Ahora nuestro objetivo es ganar a Las Palmas, sumar 3 puntos más, esperar que los de arriba no sumen de 3 en 3 y poquito a poco acortando diferencias.
Gracias, Gaby. Un abrazo.
Gracias.
Gracias al capitán. Te cuento rápidamente, Juanma, el parte de lesiones, luxación de hombro izquierdo de Oblak, que ha ido a un centro clínico cercano aquí al Madrigal, pero que va a volver con el equipo. Thiago, molestias en la rodilla, no son muy graves, no son serias, molestias en la rodilla. Y te dejo rápidamente porque ahora, de momento, en lugar de volver desde Castellón, está cerrado el aeropuerto, nos vamos a Valencia y vamos a ver si desde Valencia podemos volar hasta la capital de España. Luego te voy contando.
Vale, pues estamos pendientes, nos llamas con lo que sea. Hay mucha niebla en Madrid, nos decía Fouto, no sé si en la zona del aeropuerto también habrá mucha niebla o no.
En el centro de Madrid sí.
Sí,
hay
pero ahí no va a aterrizar.
Bastante y cada vez más, ¿eh?
Esperemos que no lo desvíen.
No, pero es en todo Madrid prácticamente, por las fotos que estoy viendo.
Y cerrado el aeropuerto de Castellón no será de tanto uso.
No, creo que no tiene pinta que sea de mucho uso. Está preparado el equipo de comentaristas del partidazo de la cadena COPE. Ya han escuchado a Paco González, que ha hecho el partido en COPE más.
Hemos estrenado la...
Sí.
Iba a decir la segunda cadena, pero no.
No, COPE más, es más.
Red de emisoras de...
Efectivamente. COPE. Has hecho competencia a Manolo Lama, que estaba haciendo su programa habitual en COPE. Hola Manolo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Juan Gato. Hola
buenas
Juan.
Noches, buenas noches.
¿Muy depre?
Bueno, preocupado.
Preocupado. Está Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, buenas noches a todos.
Y luego iremos incorporando gente, invitados para hablar de todo, del Balón de Oro, de lo del Atleti y de los sorteos. Es que ha sido día de sorteos. A las 12 ya estaba Lama aquí con Herrera y con todo el equipo de deportes contando cómo quedaba la Champions en octavos de final. Ya saben que Luis Enrique dijo esto el martes, después del partido de Champions, y la UEFA ha dicho esto hoy.
No será un sorteo complicado. Coge el segundo más difícil o el que tenga más puntos y ese es nuestro. ¿Eh? O sea, que es que no hay ni sorpresas ya. Esperar el sorteo a ver qué joyita nos toca. Porque nosotros hemos hecho los deberes, pero sí que es cierto que ha habido mucha igualdad en otros grupos que en principio no debería haberla. Sí que habrá sorpresas y como nosotros estamos acostumbrados a los sorteos explosivos, pues ya sabemos que nos tocará una joyita. Algo para la Navidad, como el sorteo de Navidad, ¿eh? A ver si nos toca la lotería.
Paris Saint-Germain.
FC Barcelona.
Pues ahí está, la lotería.
Enhorabuena, Luis Enrique.
Enhorabuena.
La clavó.
No lo sabía, ¿eh?
Un fenómeno.
El calvo de la lotería.
Yo, si fuera la próxima rueda de prensa de Luis Enrique, le preguntaba en qué va a acabar la lotería de Navidad de este año para ver cómo reacciona a la pregunta.
Y el Leicester la toca a los blancos.
Pues eso. Sí.
A los blancos de abajo, pero...
Eso es, se equivocó por poco. Sevilla-Leicester, Real Madrid-Nápoles y Leverkusen-Atlético de Madrid. Luego damos también la Europa League. Bueno, di ya la Europa League. Evangelio, que los españoles... Mala suerte, ¿eh?
Sí, sobre todo... Bueno, mala suerte para el Villarreal y para el Celta. Villarreal-Roma y Celta-Shakhtar Donetsk, aunque el Shakhtar se va a tirar dos meses casi sin competir y sin el casi, y Atlético Apoel. El Atlético es el que más suerte ha tenido.
No parece la misma competición, ¿eh? Que no, te puedan tocar correcto. El Apoel o la Roma.
Pero viendo el Villarreal, el que tiene que estar preocupado es la Roma, ¿eh?
Piqué, en la revista Panenka, pide que se limpie la mala prensa, lo cual nosotros apoyamos, pero 100%.
Si tú analizas bien las cuentas...
Si tú analizas bien las cuentas de la mayoría de los jugadores importantes de Primera División, tenemos más seguidores que los medios. El problema es que la inmediatez ahora mismo está por delante del rigor y del hecho de que sea cierta la noticia. Yo creo que este es uno de los problemas que tienen ahora mismo en el periodismo. Porque obviamente antes de contrastar, de llamar, intentar informarte y asegurarte de que todo sea verdad, hay gente que prefiere que lo cataloguen como el primero en encontrar una noticia, se la juega, alguna vez puede acertar, pero si después es mentira, pues se olvida.
Tiene toda la razón en lo que dice.
Sí, sí, sí.
¿Alguien quiere contestar a Piqué? ¿Alguien se da por aludido?
Suscribo todo lo que ha dicho.
Hay una parte de sus declaraciones que dice, yo voy a seguir dando entrevistas, pero podría no dar ninguna entrevista y no pasaría nunca nada más, porque claro, la gente sabría lo que yo pienso a través de mis redes sociales. Yo creo que no, que uno da entrevistas porque le tienen que hacer preguntas que uno no querría contestar. Por eso hay que seguir contando con los periodistas. En lo demás, toda la razón.
Pero la crítica que hace me parece que es... Y yo creo que muchos
sí,
nos tenemos que hacer. Porque...
Un problema que tenemos todos.
Sí.
De todos los futbolistas que hemos visto como mínimo en Barcelona, es el que mejor habla
de largo
y el que más cosas dice cuando le ponen un micrófono delante.
Sí, y además que nosotros que estamos tan acostumbrados a criticarlo todo... La clase política, los cortes de la Gran Vía, cómo juega el Atleti, si llueve o no llueve. Nosotros, que estamos todo el día criticándolo todo, no tenemos que sorprendernos de que alguien nos critique.
No, es que la crítica tiene que tener dos direcciones.
Claro,
si no...
por eso. Estamos encantados de que nos critiquen. Bueno, tampoco hace falta que lo tomen como deporte.
Sí, idiota.
Eso no es criticar, ¿ves? Eso no es criticar.
Eso es descalificar.
Bienvenidos,
primero.
Bienvenidos, efectivamente. Si está contrastado, sí. Y por cierto, en ese caso está bastante contrastado. Bienvenidos, partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño,
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Un afectuoso cariño, por cierto, a Patti Smith, que canta People Have the Power, que es una canción que las acompaña todos los días, que tiene esa energía, y que el otro día, en la entrega de los Nobel, cuando tuvo que interpretar una canción del ausente Bob Dylan, se puso nerviosa, se equivocó con la letra y volvió a empezar. Es una imagen que la humaniza, ¿no? Una rockera de tanta trayectoria, tanto prestigio.
Y un abrazo a Bob Dylan, que tiene una cara que se la pisa, mi ídolo. ¿Sabes dónde ha anunciado conciertos? En Estocolmo.
En Estocolmo.
Además, dos.
Sí.
No, no ha ido a recoger el premio que tanta polémica sustituye, ahora va.
Buen concierto ha dado hoy el Villarreal, que le ha ganado 3-0 al Atlético de Madrid. Vamos a cerrar conexiones con el Madrigal, pero hay que escuchar a los vencedores. En la puerta del vestuario del Villarreal está Juan Igual. Hola, Juan.
Hola, Juanma. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, pues ha vencido el Villarreal. Gran partido del Villarreal. Estoy aquí con uno de los protagonistas del partido. Gran trabajo. Es partidazo el que ha hecho hoy Bruno Soriano. Juanma, que ya te escucha.
Hola, Bruno. Muy buenas.
Hola, buenas.
Recordman del Villarreal. 260 partidos llevas jugados en primera con esa camiseta. Nadie ha jugado más que tú.
Bueno, pues muy, muy orgulloso, ¿no? Hoy creo que lo importante eran los tres puntos, pero bueno, sí que es verdad que ese dato me alegra porque, bueno, eso quiere decir que todavía estoy en forma y todavía puedo jugar.
Oye, es un resultado sorprendente. Dicho esto, con todos los respetos para el Villarreal, ¿eh? No lo digo porque seáis un equipo inferior ni nada de eso, sino porque hacerle tres goles a un equipo de Simeone es algo que han conseguido muy pocos.
Sí, eso sí que es verdad, porque el Atlético siempre se encierra muy bien y saben muy bien lo que hacen y juegan muy bien sus partidos, ¿no? Y es muy complicado llegarles y crearles ocasiones de gol. Pero bueno, yo creo que hoy hemos salido desde el principio a tope, ya se ha visto desde el primer minuto que el equipo estaba con muchas ganas y bueno, creo que el resultado ha sido justo.
¿Marcaba este partido un poco el objetivo por el que vais a pelear esta temporada?
Bueno, yo creo que si hoy no hubiésemos tenido el resultado a favor, pues las cosas se hubiesen visto de otra manera, evidentemente, ¿no? Pero sí que era un partido súper importante para nosotros, era un partido vital, y así lo hemos preparado estos días atrás y la verdad que ha salido bien.
Porque tú, ¿qué has visto de diferente en este Atlético de Madrid respecto al de los últimos años?
Bueno, no sé, ahí ya entraríamos en hablar de muchísimas cosas, muchos aspectos, pero yo creo que el Atlético pues todavía es un equipo muy potente, de los mejores, de los que van a estar arriba en la Liga Española seguro al final y bueno, está claro que nosotros siempre contra ellos pues intentamos superarles y se nos da bien.
Qué bien con Trigueros ahí en el medio, ¿eh?
Sí, muy bien, muy bien. Me entiendo muy bien con Manu. Ya son bastantes años ya conociéndonos desde que subió desde el filial y bueno, la verdad que muy, muy contento por él también.
Enhorabuena, Bruno. Un abrazo.
Venga, un abrazo. Gracias.
Es un crack, Bruno. Y sería injusto que analicemos lo que vamos a analizar a continuación centrándonos solo en el desastre que supone la derrota para el Atlético de Madrid, porque el Villarreal ha hecho un gran partido que le coloca, yo creo, en la lucha por definitiva por entrar en Champions, ¿no?
Lo que pasa es que cuando un equipo grande, cuanto más grande eres, claro, más ruido haces en la caída. Entonces hoy es mucho más noticia la caída que un partidazo del Villarreal que ha ganado, ha controlado el partido por el marcador, porque es verdad que se ha dejado dominar, pero aún así ha tenido más posesión, ciento y pico pases más que el Atlético de Madrid. Partido extraordinario de Trigueros o de Jonathan Dos Santos, que el Villarreal, como tenga su día, como aproveche el primero el error, ya es, en eso es un poco parecido al Atlético. Si te marca primero, chungo.
Sí, yo creo que el Villarreal, al final el fútbol es se resume en quien las mete es el que gana y es al final mejor. Yo creo que en cuanto a lo que hemos visto en el terreno de juego, pues a lo mejor el resultado se ha abultado, pero no se le puede poner ni un pero. Yo creo que el Villarreal ha sido mejor que el Atlético en dos facetas que son fundamentales en el fútbol y que son los dos grandes errores del Atlético. El Atlético ha sido peor en las áreas. Ha sido muy malo en su área porque ha regalado tres goles. Y ha estado pésimo en el área contraria porque no ha sabido finalizar sus ocasiones. Hay que recordar que con 0-0 el Atlético ha tenido dos para meterlas y no las ha metido. Y con 2-0 ha tenido también opciones de recortar y no ha recortado. Y el Villarreal cada vez que llegaba mataba. El Villarreal en la segunda parte yo creo que ha llegado una vez al área y ha metido un gol. Pero es que esto no se puede discutir. Esto es el fútbol. Si tú eres peor que el contrario en las áreas, en las dos, estás muerto. Eso es poco habitual en el Atlético de Madrid. Porque yo creo que ese es el gran defecto del Atlético, que tiene, que no mete goles, que ese es su gran problema, y luego un defecto que jamás se lo habíamos visto y que ahora se lo estamos viendo, que es que concede errores individuales que le cuestan goles. Antes el Atlético de Madrid pues le costaba marcar goles, cuando digo antes me refiero en la época del Cholo, le ha costado siempre marcar goles, pero como no cometía errores individuales ni colectivos,
lo rentabilizaba muy
claro,
bien.
Porque siempre estaba con la portería cero, entonces siempre sabía jugar con el reloj y sabía jugar. Ahora el problema es que no solamente es que no marca goles, porque tiene un problema de gol, el problema es que encima es que los regala, que es algo que en el equipo del Atlético de Madrid es impensable.
Yo tengo tantas cosas que decir, no sé por dónde empezar, pero mira, has dicho tú las áreas, pero es que el primer gol no es un fallo en el área, es una mala entrega de Thiago. Y uno de los grandes problemas que tiene este equipo ahora mismo es el mediocampo. Yo no sé si es porque, bueno, evidentemente hay futbolistas que no están...
¿La mala entrega puede ser fruto de estar lesionado o no?
No, eso es, bueno, eso es que... Es
un
que...
pase de cuatro metros.
Es raro, quiero decir, es una mala entrega. Se me ha pasado por la cabeza, pero no. A lo mejor es que está, que no puede dar ni un pase.
No, claro. Yo creo que estaba pensando en su lesión y Eje ni ha mirado que le venía presionando desde el Villarreal y se la da envenenada a Godín.
Sí, muy mal. Que Godín podía haberlo resuelto también.
Sí, está un poco lento en la...
Pero está bien. Y yo creo que hay un problema ahí, primero de futbolistas que no están a su nivel. Yo lo he dicho antes con Paco en la transmisión. Yo veo a futbolistas que y no son...
No, acabas primero diciendo quiénes están a su nivel en el Atleti.
No, pero es que son unos cuantos. O sea, no es una
¿quiénes
cosa...
¿Quiénes están a su nivel?
A su nivel.
Hombre, mira, yo creo...
¿Te cuesta decir uno?
Pocos.
No, claro, por eso te digo.
No, pues yo te diría que si hay jugadores que están a su nivel. Lo que pasa que problema es que la columna vertebral del Atlético Madrid...
¿Quién está a su nivel? Es que no están...
No, pero yo te digo, el problema del Atlético Madrid es su columna vertebral. Su columna vertebral es Godín, Gavi y Griezmann. Esa es su columna vertebral. Y los tres están mal. Los tres. Y cuando tu columna vertebral está mal, cuando el cacique de atrás, el que pone orden, no está fino, cuando el que tiene que destruir o organizar no está fino, y cuando el que tiene que inventar y marcar no está fino, pues vas tocado.
Yo creo que ya
vas tocado. Entonces, luego puedes buscar, por ejemplo, para mí, el Atlético de Madrid tiene que salir ahora mismo del agujero que tiene basado en un jugador, y ese jugador es Carrasco. Carrasco es el único futbolista del Atlético de Madrid que ahora mismo parece que no está contagiado del mal de los demás. Ha salido la segunda parte y todas las que ha pedido ha encarado, las ha puesto, bien o mal, ha forzado faltas.
Pero no le puedes pedir que lo haga todo él.
No, digo que a partir de ahí tú tienes que empezar a crecer. Porque hay tres jugadores, que repito, son la columna vertebral, que por una u otra razón, no digo que los condene, porque estos tres jugadores han sido la base del éxito del Atlético de Madrid. Pero que el Atlético de Madrid, cuando su columna vertebral no funciona...
Yo incluiría, perdona Manolo, en esa columna vertebral incluiría al propio Cholo. Porque si tú estás hablando de que Carrasco tiene que ser fundamental, nadie entiende por qué no estaría en este partido que es tan clave y no esté jugando.
Era una decisión que estaba casi fabricada desde el día que terminaron el partido de Champions frente al Bayern. Ahí jugó el de titular, le iban a dar descanso en un partido y le han querido dar en este... Y pues seguramente se habrá equivocado. Este no era el día porque han palmado tercero, evidentemente. Hubiera ganado 0-2, hubiéramos dicho que el Cholo es un fenómeno. Pero
es muy difícil.
El fútbol es muy claro. Cuando palmas, hay que recibirlas.
Es muy difícil explicar por qué un equipo que da miedo en un mes pasa a tener miedo, que es la sensación que tiene el Atlético de Madrid.
Más que miedo es tener dudas.
Voy a recordar rápidamente. El mes bueno es la goleada al Granada, ganar al Valencia... Pero sobradísimo,
un partidazo.
Ganar al Bayern de Múnich, partidazo, empatar en el Camp Nou, o sea, un mes que pletórico. Sí. Y ahora lleva mes y una semana, desde el 5 de noviembre, 7 partidos en los que ha metido gol un día, al PSV 2. Todo lo demás que puedes hacer es empatar a cero, si no metes un gol en 6 partidos. Pero si encima regalas, pues es imposible. Ahora, ¿por qué se cae o por qué se cambia un equipo? Puede haber dos explicaciones. Una, la física, que es final de temporada, se me han lesionado tres tíos importantes, ¿no? No es el caso.
No es el caso.
Y la otra, yo creo, es una cuestión anímica. Y ahí cada uno te dice una cosa.
Mira, es que yo quiero recordar, Gato,
confianza en el derbi.
Que quería recordar, es algo que ya he dicho. Antes de ir al Calderón, el Real Madrid, el favorito en ese partido era... Yo creo que clarísimamente el Atlético de Madrid.
Si no era el favorito, el partido estaba al 50%.
50%, un poco más de cantar la balanza por al Atlético y jugar en casa.
En octubre estábamos diciendo que no había ningún equipo en el mundo que jugara como el Atlético
pues
de Madrid.
Pues a lo que voy es que entonces no podemos criticar la planificación deportiva del Atlético de Madrid, porque si en octubre más o menos este equipo estaba funcionando.
Bueno, pero hay cosas que se pueden cuestionar, ¿eh?
Porque, mira, sí, tú cuestionas Gameiro.
No, Gameiro es que me parece fundamental, es que este equipo no intimida
a
nadie.
Sí, pero es que vamos a ver, te he estado escuchando en la transmisión y hablas de Cavani, de Diego Costa, es que no había manera de que viniera.
No había manera de que viniera, si pone más dinero, sí. Es que no sé, esto lo de siempre.
¿Tú crees que era un problema de poner más dinero?
Si pones más dinero...
No estoy convencido.
Este caso lo he contado yo dos veces. Diego Costa lo tenían apalabrado, hecho, Diego Costa había dado el ok, pero al final no lo pudieron hacer, porque el Chelsea se negó, Conte se negó a venderlo. Y Cavani, que también habían hablado con él, que también lo tenían, el PSG es que no aceptaba ni siquiera una oferta.
Es que, o sea, no son muy ricos y no tienen cláusula.
Mira, ¿sabes? Perdona que ponga en entredicho muchas cosas y no es la misma versión. Pero mira, yo cuando veo los papeles de Football Leagues y veo que Oblak, que era el fichaje más caro de un portero, 16 kilos, y luego resulta que cuesta 9 kilos,
bueno, pues, pero
hay muchas cosas que ponen en entredicho.
Pero te caes del guindo ahora, o sea, eso lo sabe todo el mundo.
Pero
¿sí? En todos los fichajes hay un 25%.
Pero hay un hecho claro que tú sabes, Gato. Costa le dijo sí al Cholo. Costa estuvo en Marbella.
Y Cavani estuvo con
del cuerpo técnico del Atlético de Madrid. Dijo sí, puso un Twitter en el que se despedía de la afición del Chelsea. Gracias, compañero, por todo lo que ha mejorado. O sea, Diego Costa ya no pudo hacer más para venir, pero el Chelsea no lo quería vender. Cavani habló con Godín, habló con Jiménez, habló con el profe Ortega. Les dijo que sí, pero el PSG no aceptaba ni siquiera la oferta, no aceptaba ni sentarse a negociar, entre otras cosas, porque sabía que se le iba Ibrahimovic y sabía que no iba a encontrar un 9 como ese. Más allá de eso, yo estoy contigo y tienes razón, y lo llevo diciendo mucho tiempo, uno de los grandes problemas del Atleti es que no tiene un super 9 claro, que te asegure 20 goles pues, o 25 por temporada. Pues ya, porque ya, lo que hace Griezmann es...
Manolo, empezamos mal, porque tú, si quieres plantear guerra a Madrid y Barcelona, tienes que poner un poquito más de nivel.
Y el tercero del mundo, ¿eh?
Sí, correcto.
Sí, pero, sí, pero Paco, pero Griezmann no es un goleador. Griezmann es... Para que la gente lo entienda, Griezmann es Gareth Bale, Griezmann es Neymar, y bastante hace que metió el año pasado no sé cuántos goles.
Ahora continuamos, ¿eh? Me confirman. Espera,
una
no, espera, Lama.
Tú quieras,
me, la vas a dar, me la vas a dar justo ahora, a las 12 en punto de la noche.
Que te estoy cebando.
Ah, ¿me estás cebando? Claro, claro. Tienes mono de tele, ¿verdad?
No, la verdad es que no.
Pues me alegro, que vivas.
Esa es la noticia.
Sí, señor, buenas noches. Ahora seguimos.
El partidazo de COPE.
Estar informado.